Bienvenidos amigos de los toros y de la radio. Hemos dejado el mes de agosto atrás, un mes repleto de festejos que nos vuelven a ilusionar de nuevo a todos los aficionados a la fiesta nacional. Estos pasados días pudimos ver de nuevo a un Víctor Puerto veterano, que nos volvió a deleitar de torería en la Plaza de Toros de Almagro. También los aficionados que se acercaron a la localidad vecina de Miguel Turra pudieron saborear el buen toreo de Carlos Aranda, que poco a poco va cuajándose en un buen torero, y que si le respetan las lesiones y se le dan las oportunidades necesarias, estoy seguro que la provincia de Ciudad Real pronto volverá a contar con un matador de toros que devuelva la ilusión a todos los aficionados de la provincia. Ahora que poco a poco se va volviendo a la normalidad y que prácticamente todos los pueblos de la provincia están celebrando sus tradicionales festejos taurinos, no puedo dejar de volver a transmitir mi tristeza por la situación de la Plaza de Toros de la capital. Una plaza de toros que poco a poco se va deteriorando y que sepa Dios cuándo le van a meter mano y empezar las tan necesarias obras de rehabilitación. Castellar de Santiago, Herencia, Manzanares, Bolaños, Cinco Casas, Torralba de Calatrava, Tomelloso, Pozuelo de Calatrava, La Solana, Socuéllamos, Pedro Muñoz, Almagro, Miguel Turra y Puebla de Don Rodrigo ya han celebrado festejos taurinos. Ahora llegarán Valdepeñas, Daimiel, Alcázar de San Juan, Almodóvar del Campo, Bolaños, Malagón, Villarrubia de los Ojos y algún otro más. Prácticamente todos los pueblos que normalmente dan toros en la provincia. Todos menos Ciudad Real Capital. Que este año ya se han cumplido dos sin celebrar ningún tipo de festejo. No sé cuándo se van a empezar las obras. No sé cuánto van a tardar. Pero de lo que sí estoy seguro es que cada día que pase sin poner una solución será más difícil que luego se pueda volver a retomar la normalidad taurina en la capital. Lo peor de todo esto es que desde el ayuntamiento de la capital guardan silencio total y no comunican a nadie cómo van los trámites para solucionar todo esto. ¿Tan difícil es dar la cara? ¿Tan difícil es explicarle a los ciudadanos en qué situación se encuentran los trámites de las obras? ¿Tan difícil es de explicar la verdad de la situación de nuestra plaza de toros? Todos somos conscientes de que los trámites burocráticos en este tipo de cosas llevan su tiempo, pero el silencio y el hermetismo del ayuntamiento no ayudan para nada a que las aguas se calmen. Comenzamos. Víctor Dorado, bienvenido a tu casa una semana más.
¿Qué tal, Manuel? Un placer, como siempre, seguir dando contenido a este Cargando la Suerte en COPE Ciudad Real, totalmente, bueno, sumergidos en fechas de pleno apogeo taurino en nuestra provincia.
Hemos concluido el mes de agosto lleno de actividad taurina y han sido muchos los festejos y noticias que se han celebrado esta última semana que vamos a desgranar poquito a poquito dentro de unos instantes. Comenzamos con los festejos celebrados en la provincia. El pasado miércoles 25 de agosto, en Retuerta del Buyaque se celebró el tradicional festival organizado por el taurino Luis Pérez con el siguiente balance.
Pues sí, ante animales de Conde de Mayalde, el siguiente balance lo obtuvieron Eugenio de Mora con dos orejas y silencio, Cristian Escribano dos orejas y oreja y el novillero Miguel Zazo dos orejas y oreja.
Ese mismo día volvían los toros a la ciudad en Cajera de Almagro, que celebró una corrida de toros en la que Víctor Puerto volvía a vestirse de luces en la provincia, con triunfo, y donde nos encontramos a un José Garrido con un gran momento.
Pues Manuel, una tarde bonita para nuestro querido Víctor Puerto en el reencuentro con la afición manchega y su vuelta con el vestido de luces. No tuvo tampoco el lote soñado de un encierro bajito de raza, muy bajo en el desarrollo de sus comportamientos, a excepción del tercero, y la verdad es que de muy bajita presencia y trapío para lo que una plaza del señorío de Almagro, independientemente de su categoría, merece. Puerto a su primero lo midió muchísimo en alturas y temple por aquello de estar cogido con alfileres y a su segundo solo pudo aplicarle detalles técnicos de poder lidiador e inteligencia ya que tampoco pudo apretarle ni someterlo como hubiese querido. Aún así, pudo cortarle una oreja a cada uno de ellos gracias a ese gran oficio y capacidad que a pesar de la inactividad sigue teniendo. Se vivieron momentos bonitos en el brindis a su amigo Domingo Serrano el Gordo, que en paz descanse, y en su segundo a sus niños Paola y Víctor presentes en el tendido. Y como bien dice, pues bueno, José Garrido fue el máximo triunfador o el que, digamos, de alguna manera impresionó, Manuel. Se encontró con un buen toro de Núñez de Tarifa, todo hay que decirlo, que embistió con alegría y transmisión de principio a fin, además de emplearse en el caballo y aguantar la exigencia de la muleta rastrera del extremeño. Un Garrido que volvió al Garrido que ilusionó al toreo con un sello personalísimo en su capote, además un capote lacio y sin apresto que mueve fenomenal. Con la muleta cuajó a ese agua claro por ambos pitones y de verdad estuvo francamente bien el extremeño. Dos orejas de las de verdad. Y a mí la verdad es que no me hubiese importado que para agua claro le hubiesen asomado ese pañuelo azul. Ante el sexto siguió Garrido arreado y poniendo lo que faltara y cortó otra oreja. Y luego pues Curro Díaz no tuvo suerte con su lote, el de Linares, por lo que Almagro no pudo disfrutar de la belleza y la hondura de su tauromaquia yéndose con una oreja de su primero por un trasteo voluntarioso y el efecto fulminante de la estocada al quinto del hierro de Núñez de Tarifa, que a excepción de Agua Claro dejó mucho que desear, Manuel, al igual que la respuesta del público, que tan solo ocupó un cuarto del tendido del coso de la cuerda.
Sí, la verdad es que fue poco público. No sabemos si el motivo fue por ser entre semana. Es cierto que todos los pueblos de alrededor era un día laboral, el único que era festivo era en Almagro. La fecha del 25 de agosto ha sido muy importante, pero quizás habrá que replantearse no seguir esas fechas tan puntuales, sino que a lo mejor ponerse más a modo en el sentido de buscar la lógica. O sea, si la lógica es el fin de semana, hemos visto festejos en fin de semana que ha acudido la gente. De hecho, a la corrida de rejones del domingo, pues acudió más público.
Pues sí, sería interesante tener en cuenta todos los aspectos, pero pienso, como hemos dicho en otros programas, que bueno, pues podemos poner paños calientes como puede ser el del turismo, porque el año pasado la gente no pudo viajar a la playa, no pudo, y este año la gente ha salido desesperada de viaje, quizá en mayor medida. Pero como te digo, Manuel, quizás sean paños calientes y Almagro debería replantearse lo que debería ser volver a esos carteles de campanillas que estén a la altura del coso de la cuerda y de la categoría de esa plaza.
Bueno, pues daremos tiempo al tiempo. Nos alegramos muchísimo de haber vuelto a ver a Víctor Puerto vestido de luces, que hacía mucho tiempo que no se le veía por la provincia, y del triunfo de José Garrido. Si te parece, ponemos las impresiones de los dos protagonistas de la tarde.
Con Víctor Puerto para Cargando la Suerte y Cope Ciudad Real. Víctor, enhorabuena, buenas tardes, qué tarde más bonita de reencuentro y qué bonito verte de nuevo de luces.
La verdad es que lo he comentado a varios compañeros tuyos que han sido unas sensaciones bestiales, ¿no? Volver a vestirte de luces en La Mancha, en Almagro, la televisión y bueno, pues la verdad es que intentar estar a la altura de las circunstancias. No han sido los toros los más idóneos para ver ese puerto que uno va buscando y que bueno, que la verdad es que lo he conseguido en muchísimas ocasiones, pero en fin, la verdad es que esto es un espectáculo y como tal hay que saber leer también la lidia de cada uno, y yo creo que el primer toro se le ha dado los tiempos que necesitaba, ha sido todo muy justito, y este segundo ha sido un toro más grupote, le costaba muchísimo y bueno, me he sentido muy a gusto porque al final lo he trajinado.
La capacidad tuya lidiadora, cuidándolo en todo momento, administrándolo, y luego el toro cuando se quedó solo contigo por el lado izquierdo, te regaló embestidas bonitas.
La verdad, pero hubo unos momentos en los redondos primeros donde lo pude un poco. Lo que pasa es que tampoco lo podía apretar muchísimo porque en la tanda esa última de naturales se rajó y ya no quería más.
El brindis a tu Paola y a tu Víctor, inolvidable.
Yo creo que es algo, para mí, una gran felicidad. Estoy muy orgulloso de ser su padre y que vean el cariño que el público tiene a Víctor Puerto, que son muchos años respetándolo y siendo fiel a él.
Enhorabuena, tocayo, muchas gracias.
Gracias a vosotros. Gracias.
Una dimensión muy buena de un José Garrido que ha disfrutado y que ha hecho disfrutar a la gente, ¿no?
Dos versiones, un primer toro que te ha dejado disfrutar muchísimo, sentirte, otro que ha tenido un compendio de toques técnicos, alturas y capacidad.
Sí, el primero ha sido un toro para abandonarse y para disfrutarlo, y el segundo ha sido un toro para hacer las cosas bien y para estar siempre a favor de él, tanto con la técnica como con la colocación, pero bueno, creo que he estado a buen nivel con los dos toros y los he matado bien.
Muchísimas gracias, enhorabuena.
Gracias.
El jueves 26 se anunciaba en Tomelloso uno de los carteles más fuertes de esta temporada, que terminó siendo un festejo triunfal.
Pues sí, Manuel, y te diría que demasiado triunfal y triunfalista, valga la redundancia. Tres cuartos de aforo lució un Tomelloso que siempre ha sido pues una plaza de carácter festivo, pero que desde el palco presidencial quizás se excedieron en la concesión de trofeos, sobre todo las dos orejas del cuarto, al Juli, tras un simple trasteo vacío de contenido artístico con un toro deslucido. Cierto es que la corrida de Virgen María tuvo corrección en su presencia, al menos no hubo que lamentar lo que otras veces en esta plaza, cuando han llegado las figuras, ha ocurrido. En esta ocasión el hierro de Virgen María tuvo los tipos y la dignidad en las caras acordes con la categoría de la plaza. Otra cosa fue el comportamiento, muy a menos todos ellos en los últimos tercios en líneas generales. Diego Urdiales dejó detalles de su torería y el sello tan personal que posee el riojano, cortando dos orejas de su primero. Quizá, bueno, pues un poquito lejano al carácter de esta plaza su concepto, pero sin duda que Urdiales sacia el gusto de los buenos aficionados con la pureza y las formas de su tauromaquia. Y luego Manzanares, qué momento tiene Manzanares, cortó cuatro y un rabo del sexto, que fue el animal que desarrolló un poquito más de transmisión en la muleta y al que el alicantino toreó a placer. Se le dio una excesiva, para mí, vuelta al ruedo. Los naturales hondos de Manzanares, hondos como digo y sentidos, fueron lo mejor de su entonada actuación. Además de esa espada, ya sea en la suerte de recibir o atacando, que la tiene muy hecha y quizás sea de los toreros más poderosos de del escalafón con el acero.
Qué maravilla, ¿eh? Con lo importante que son las espadas, que luego hablaremos de lo importante que son las espadas en los toreros, qué cañón.
Sí, sí, es que le da igual, es que aunque sea en la suerte del volapié o se los traiga recibiendo, es que es un torero de los que yo particularmente te diría que mejor he visto matar los toros.
Pues estas fueron las impresiones de los protagonistas en los micrófonos de COPE Ciudad Real.
Para COPE Ciudad Real, cargando la suerte, buenas tardes con Diego Urdiales, enhorabuena, Diego.
Muchísimas gracias.
Una tarde importante, una tarde bonita en la que se ven los aforos, se va viendo vida, la gente tiene ganas de toros, ¿verdad? Bonito.
Sí, la verdad que es bonito, ¿no? Ver a la gente así con estas ganas y con este respeto. Y bueno, pues la verdad que estamos viviendo una bonita tarde de toros.
Además, aparte de la afición y la gente muy buena, muy amable con vosotros, cuando los toros se desplazan para abajo y, como se suele decir, los crujís, la gente también lo canta, ¿verdad?
Sí, totalmente, ¿no? La gente está muy metida en la corrida y con muy buena disposición y la verdad que cuando las cosas salen, la gente se entrega, ¿no?
La torería no la pierdes, estás pendiente siempre de mantener tu concepto y aunque los demás compañeros arreen y la gente se ponga como se ponga, tú mantienes una línea y sobre esa línea es con la que trabajas siempre, sea como sea el día.
Totalmente, ¿no? Yo creo que lo que se haga debe ser sentido y por eso cada uno tenemos nuestra personalidad, ¿no?
Muchas gracias, Diego, y enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Buenas tardes para Cargando la Suerte en COPE Ciudad Real, enhorabuena.
¿Qué tal? Muchas gracias.
Tarde importante, tarde bonita, de ver a la gente con ganas de toros, los aforos, se va viendo vida, ¿verdad?
Pues sí, además, en esta tierra que hacía mucho que no venía por aquí, y mi padre tanto visitó, ¿no? Y yo en mis principios también, y tenía esa gana, la verdad que la gente, muchísimo respeto, muchísimo cariño y bueno, ha venido a disfrutar y se le nota que tienen ganas de ver toros y de disfrutar de lo que es nuestra vida, ¿no? En
fin. Ayer, 25 de agosto, nos acordamos en Almagro de aquella faena mítica de tu padre, claro, con el toro Alcurrucén y lo recordamos. Cuando has echado la pata para adelante y te has echado a cargar, nos hemos acordado de José Mario.
Hombre, no llego a él, pero lo intentamos, ¿no? Él me enseñó todo y bueno, él la verdad que esa faena la recordaba mucho y a mí me la contó mucho.
Muchísimas gracias, enhorabuena.
Gracias.
Y el sábado 28 volvían los toros a Miguel Turra, una localidad apenas 3 kilómetros de la capital, que también ha pasado por un momento difícil su plaza de toros, donde no se han celebrado festejos durante un tiempo, con una novillada muy atractiva, donde de nuevo Carlos Aranda dio una gran dimensión.
Oye, y además, Manuel, buen color lucieron los tendidos churriegos para presenciar una novillada muy entipada en su origen Núñez del hierro de Apolinar Soriano, que, bueno, tan solo se dejó ver con brillantez en el primero de Carlos Aranda, al que el daimieleño realizó una obra muy sentida. Ese ritmo del tranco más del toro de Núñez y el temple y la profundidad se vieron en este que correspondió a un entonado Aranda, que toreó como Los Ángeles, Manuel. Ya en el quite portafalleras y la larga a una mano se percibió el entendimiento entre toro y torero. En la franela fueron muchos los momentos de gran altura, por ambos lados, en el toreo fundamental, pero sobre todo sintiéndose en los pases de pecho, remates por abajo y ayudados del final consiguiendo, la verdad es que emocionar a todos los presentes, entre los cuales me incluyo. Lo mató bien, y de no haber necesitado el descabello habría sido faena de máximos trofeos sin lugar a dudas. Por otro lado, Manolo Vázquez tuvo detalles de torería y naturalidad ante un lote difícil. Ambos animales se le pararon a la defensiva, no por falta de fuerza, sino por falta de entrega, y aquello resultó complicado. Pero se le vieron, joder, la verdad es que se le vieron detallitos distintos que a mí me despertaron la curiosidad de seguir de cerca al más chico de la dinastía sevillana de los Vázquez. El rejoneador Alexis Navarro, que actuó en primer lugar, cortó una oreja tras una lidia intermitente que solo por momentos consiguió reunir en sus caballos debido a la falta también de ritmo y acometividad de este novillo que abrió plaza.
Bueno, la verdad es que la dimensión de Carlos Aranda nos sorprendió muchísimo porque quizá de todas las veces que lo hemos visto ha sido la vez que ha logrado casi la perfección, por decirlo de alguna manera. O sea, la evolución de este muchacho es muy importante. O sea, que tenemos que tener los aficionados de la provincia ilusión en este torero y apoyarlo al máximo, porque es que nos quedamos sin reata.
La verdad es que sí. Y voy a decir dos cosas, Manuel. Primero, que creo que le va a beneficiar muchísimo el cuatreño, el toro, el volumen, porque Carlos es capaz de conseguir mucha profundidad cuando se siente. Y lo segundo que te diré es que viendo la faena del otro día Miguel Turra, si Carlos Aranda hubiera nacido en la Puebla del Río, el toreo quizá estaría loco con Carlos Aranda. Pero como ha nacido en Daimiel y ha toreado menos, Carlos Aranda está ahí tapado hasta que Dios quiera que sea capaz de sacar ese concepto, pero esto a mí me da coraje.
Eso que comentas, lo hemos comentado mucho con Ricardo Fernández del Moral, un paisano de Carlos Aranda, daimieleño, claro, que es uno de los mejores cantadores de flamenco y guitarristas que hay en el mundo.
Hubiera nacido en San Fernando, pero, en Algeciras.
Correcto. Y bueno, también decir que Carlos Aranda de nuevo sufrió un pequeño percance, y es que se le salió el hombro al entrar a matar. Y el otro día después, unos días después, en la novillada de Puebla Don Rodrigo, que asistió como un aficionado más, le vimos que llevaba un cabestrillo, porque la verdad es que es una lesión dolorosa. Esperemos que esta lesión no le dé mucha lata. Y el lunes 30 se celebraba el último festejo del mes de agosto en la provincia de Ciudad Real. Fue en Puebla de Don Rodrigo donde se celebró una novillada monstruo. Se lidiaron novillos del hierro sevillano de las Monjas bien presentados y que dieron un excelente juego. Los novilleros rayaron a gran altura. Jesús Mejías, que tomará la alternativa dentro de unos días en Torralba de Calatrava, se le vio que está preparado para este reto. Cortó tres orejas. Daniel de la Fuente, al que ya habíamos visto en el certamen Villa de la Solana, volvió a demostrar la gran dimensión que está dando. Un novillero que se le ve muy cuajado y que si no hubiese fallado a espadas, hubiese sido de triunfo gordo. Aún así, cortó tres orejas. Miguel Zazo, novillero que apodera el bueno de Luis Pérez, nos sorprendió por el buen concepto del toreo que lleva dentro. Es un torero con mucha personalidad y que a pesar de llevar solo tres novilladas, parecía un torero mucho más veterano. Ganas de volver a ver a Zazo en Torralba de Calatrava el próximo día 18. Y sin duda, lo mejor de la novillada fue la actuación del novillero Manolo Vázquez, especialmente en el segundo de la tarde. Manolo, como titulé en la crónica de Cargando la Suerte, hizo un monumento al toreo, a la sevillanía, al arte, a la naturalidad, al barrio de San Bernardo, a su abuelo Manolo y a su tío abuelo Pepe Luis. Una faena para el recuerdo. Es una pena que Manolo fallara con los aceros y fuese el único de la terna que salió andando.
Yo la verdad, Manolo, y lo he comentado antes, fue en Miguel Turra, donde en varios muletazos, que fueron muletazos de fijación quizá a sus novillos, le vi una naturalidad impropia en alguien con tan corta edad y experiencia. Como los genes aquí aparezcan y la cabeza de Manolito Vázquez funcione, que ya se encargará nuestro buen amigo y su apoderado, el matador de toros Aníbal Ruiz, de aportarle pues lo que el cometido que tiene Aníbal con él, que es aportarle esa experiencia de matador de toros dilatada y ese oficio que le va a venir muy bien a Manolo Vázquez. Como todo eso funcione, puede dar la sorpresa dentro de poco el sevillano.
Yo me quedo con las sensaciones de este torero, que de verdad yo no había visto una cosa igual en un torero tan joven. O sea, hay que estar atentos a Sevilla el 21 de septiembre, que torea los novillos del Parralejo en la Feria de San Miguel, y por supuesto los aficionados de la zona tienen que ir el día 18 a Malagón, donde torea un festival.
Algo tiene el agua cuando la bendicen, ¿no? Y Sevilla pues puede ocurrir algún efecto parecido a lo de Aguado, porque en Sevilla este tipo de torero, ya no te voy a decir aparte del apellido, que ya el apellido hace mucho, pero este tipo de torero en Sevilla, como le dé por deslizarse un novillo con 20 embestidas y saque esta naturalidad, el aldabonazo está asegurado.
Pues ojalá sea así. Este fin de semana, Víctor, tenemos un maratón taurino muy interesante para todos los gustos. El viernes comenzamos en Valdepeñas, la ciudad del vino, donde el empresario Juan de Pauda vuelve a apostar por el toro en la ciudad.
Pues un corridón de toros, el que va a Valdepeñas, con un trapío de plaza de primera y a buen seguro con el interesante juego demostrado por el hierro toledano del conde de Mayalde. Aunque esto, hasta que nos salten al ruedo, no podremos comprobarlo. Sobre el papel, desde luego, todo el interés el que suscita esta corrida, además con una terna compuesta por el albaceteño Miguel Tendero, el toledano Cristian Escribano y un torero al que yo le tengo especial fe, que es Gómez del Pilar, el cual ya ha triunfado de manera rotunda en Valdepeñas y el cual va a salir el viernes como acostumbra, arreando y demostrando que quiere ser alguien importante en esta profesión. Argumentos le sobran para ello.
Pues sí, yo la verdad es que he tenido la suerte de presenciar las últimas actuaciones de Gómez del Pilar en la provincia. Aparte hemos podido verlo en algunas corridas televisadas importantes, como su última actuación en Madrid y en alguna localidad francesa. Y la verdad es que este torero hay que tenerlo muy en cuenta. Ya lo anunciamos nosotros en una crónica hace unos años.
Y enhorabuena también a Juan de Padua y a Valdepeñas, porque últimamente, en los últimos 10 años diría, porque es cuando más tenemos datos fehacientes en nuestra cabeza por la trayectoria de Cargando la Suerte, Valdepeñas se nos ha solapado con Daimiel o con Alcázar y no hemos podido estar allí los dos, nos hemos tenido que dividir, igual que el aficionado. Nos pasa a nosotros y le pasa a cualquiera que quiera disfrutar de la corrida de toros de Valdepeñas.
Sí, creo que es un acierto, porque además sería una pena que estas tres corridas de toros que se celebran el fin de semana en Valdepeñas, en Daimiel y en Alcázar se solapen, porque además hay muchos aficionados que se desplazan a las localidades y que les privas también de poder ver una pedazo de corrida de toros como será la que se lidie en Valdepeñas, como será la que se lidie en Daimiel, que siempre se han solapado. Y Alcázar de San Juan, que decir, pues eso, pues lo mejor que pueden tener los aficionados es que se pueden desplazar a las tres localidades e ir a los toros, cosa que tendremos un problema serio el fin de semana del 18 de septiembre, porque es inevitable, están los Cristos y las vírgenes de los pueblos.
Y aparece Malagón y Torralba y Bolaños.
Y seguramente alguna más, y ya no es del caudillo, creo que
y
no.
Y Almodóvar.
Hay un montón de festejos. Un acierto, como hemos dicho, que no coincidan estas corridas de toros. Y el sábado y domingo la empresa Tauromoción, que dirige Alberto García, ha preparado un gran fin de semana taurino en Daimiel y Alcázar de San Juan. ¿Y quién mejor que el mismo Alberto García para que nos cuente de primera mano cómo va la organización de estos festejos? Alberto García, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto? Muy buenas, soy el compañero de Manuel, soy Víctor Dorado. Muchas gracias por tu tiempo, buenas tardes.
Buenas tardes, encantado.
Gran fin de semana nos espera en la provincia de Ciudad Real. Si te parece, comenzamos hablando por orden cronológico. Daimiel, 4 de septiembre, sábado, corrida de Victorino. ¿Y qué corrida?
Bueno, pues la verdad que cada plaza tiene una personalidad. Y tras dos años habiendo gestionado los festejos en Daimiel, quitado el año pasado por la pandemia, lo que sí que nos hemos dado cuenta es que la personalidad de esa plaza es apostar por el toro. Por eso creo que hemos acertado, y a la vista del resultado y de cómo va la taquilla lo tengo claro. Hay que llevar una corrida bien presentada de una de las ganaderías importantes de corte torista. Hemos apostado sin ninguna duda por la que tiene más cartel, la que seguramente sea la ganadería más importante de la historia, que es Victorino Martín, con un cartel que ha caído muy bien, porque son tres toreros que están arrasando con esa ganadería y que han tenido muy buenas actuaciones este año. Por ejemplo, Manuel Escribano estuvo sensacionalmente bien con la corrida de Victorino en Madrid. Román ha estado muy bien el otro día en Alcalá de Henares y está teniendo una temporada muy buena. Y Rubén Pinar, en los dos últimos años, pues seguramente sea el mayor triunfador con esta ganadería, con actuaciones memorables como la que tuvo, por ejemplo, Burgos en el mano a mano con Polito Aranda. La venta de entradas nos dicen que hemos acertado. Llevaremos ahora mismo más del doble de lo que normalmente llevábamos los dos últimos años que organizamos la feria a estas alturas. Y eso quiere decir que el festejo ha creado expectación. Creo que hemos aceptado y que es la línea que debe seguir Daimiel, no solo para este año, sino para los sucesivos.
También es muy importante la promoción que está haciendo Tauromoción. Ahora hablaremos no solamente de la promoción con los jóvenes y todo eso, sino la promoción de lo que es enseñar los toros que van a venir. Ya lo anunció Victorino en el programa de radio que tuvimos especial, donde lo pudimos entrevistar, que era la corrida seguramente más seria que se ha lidado en la Plaza de Toros de Daimiel y en la provincia en muchísimo tiempo. Hace unos días el Tauromoción presentó la fotografía de esos toros, que son pues, de cualquier plaza de primera.
Sí, la verdad que, bueno, las circunstancias también, a lo mejor de esta ganadería en otras circunstancias, contándose todas las series de primera, pues nos hubiera sido muy difícil llevar una corrida tan bien presentada. Como bien habéis dicho, es una corrida de plaza de primera categoría. Pero bueno, las circunstancias, para bien o para mal, también hay que aprovecharlas, y en este caso pues traemos un pedazo corrida de toros de Victorino Martín, de la que espero mucho, porque además de que es una corrida fuerte, también hay toros que me gustan mucho de hechuras, que creo que pueden existir mucho, y creo que la gente va a venir una tarde de las de emoción, una tarde de las de que van a sentir el riesgo y que van a estar en el entendido pues atentos y sin comer muchas pipas.
Alberto, qué importante, ¿verdad?, la gestión de las empresas y que los ayuntamientos den ese tiempo, haciendo un paralelismo con la lidia de cualquier toro, porque los toros también tienen su tiempo y hay que ir haciéndolos. Y qué importante que los periodos de la gestión de las empresas sean duraderos para, como bien has dicho antes, encontrar las teclas de cada afición y de cada población para darle lo que quieren, ¿verdad?
Sí, es fundamental. La verdad que nosotros en Daimiel tenemos la confianza del ayuntamiento ya desde hace varios años. Y bueno, pues como bien dices, eso nos ha servido para saber y encontrar el punto de lo que quiere Daimiel, taurinamente hablando. Esta corrida de Victorino creo que es un punto, la línea que hay que seguir, como he dicho al principio, durante los próximos años. Vamos a ver si hay suerte la corrida en Victor y seguir un poco la línea de corridas de toros bien presentadas, de ganaderías de primera y luego toreros de primer nivel. Porque sí que es cierto que hay otros pueblos, no solo la provincia de Conchoslaos, que llevan corridas de toros de ganaderías buenas, pero luego en el cartel de toreros baja. Nosotros, desde luego, aquí no hemos quitado nada, o sea, hemos puesto todo el esfuerzo por hacer un cartel que tuviera atractivo de verdad y por un cartel de que cuando la gente salga de la plaza esté con ganas de que vuelva a haber un festejo lo más pronto posible para poder asistir. Creo que hemos conjugado bien el cartel y bueno, la verdad que pese a las circunstancias que hay, que obviamente son mejores que el año pasado, pero no son normales del todo, la gente está respondiendo mucho mejor de lo que yo esperaba.
Tauromoción también ha hecho un gran esfuerzo para que los jóvenes y las peñas vuelvan a acudir a la Plaza de Toros de Daimiel, con unas entradas especiales a precio de 15 euros, creando el tendido joven con charanga incluida. ¿Qué aceptación está teniendo esta iniciativa?
Muy buena. Esto es una propuesta que le hicimos al ayuntamiento, que creemos que es necesario de que las plazas vuelvan los jóvenes. Si bien es cierto que las corridas de toros es un espectáculo que tiene muchos costes de producción, y por lo tanto, pues con los precios de las entradas se tiene que poner a concordancia con esos costes para poder hacer que el festejo sea viable. En este caso hemos hecho un esfuerzo importantísimo porque creemos y consideramos de que los jóvenes que vayan a los toros y que sean aficionados en el futuro es imposible que se sostenga de la tauromaquia. Se lo planteamos al ayuntamiento, que ha colaborado con la contratación de la charanga para este evento, y la verdad que va a haber muchos jóvenes en la plaza de Toros de Daimiel, que ojalá salgan de allí muchos siendo aficionados y teniendo ganas ya de que llegue la próxima corrida allí, o incluso yendo a otras localidades a ver toros.
Alberto, si el cartel de Daimiel es de mucha expectación, el del domingo en Alcázar de San Juan es de categoría máxima, porque se juntan las últimas tres puertas grandes de Madrid, donde será la única actuación de Roca Rey en la provincia de Ciudad Real.
Sí, pues mira, igual que os he comentado que la personalidad de Daimiel es de apostar por el turismo, por las corridas muy serias y de ganaderías de ese corte. En Alcázar de San Juan, pese a ser nuestro primer año, con el estudio que hemos hecho antes, pensamos que lo que había que hacer era carteles muy rematados y de mucho interés, para que no solo congregase gente de Alcázar, sino de toda la provincia, incluso de las provincias de México. El cartel de Daimiel, o sea, de Alcázar de San Juan, en cuanto a en conjunto, para mí es inmejorable. Ahora mismo estamos hablando de tres de los toreros de mejor momento: Antonio Ferreira, Emilio de Justo y Roca Rey. Sin ninguna duda, la máxima figura del toreo a nivel mundial ahora mismo es Roca Rey, por rotundidad de triunfos y también por éxito en llevar gente a la plaza. Va a ser su única actuación en Ciudad Real, en la provincia, y la verdad que creo que es un cartel con argumentos para que haya un entradón. La lista también va a buen ritmo. No vamos a llenar de todo, porque la verdad que la plaza de toros es muy grande y y hay un aforo muy amplio, pese a tener el 75%, pero va a haber una de las entradas, de las mejores entradas de los últimos años, sin lugar a dudas. Creo que el momento de Emilio de Justo, que está intratable, la variedad de Antonio Ferreira, que además lleva tiempo sin actuar también en la provincia de Ciudad Real, y una ganadería de garantías para que la gente vea torear bien, torear de verdad, pues creo que van a ser exitosas.
Sí, una ganadería como la de Daniel Ruiz, que ha sido triunfador los últimos años en la capital. Alberto, qué importante es que las empresas hagan carteles de este tipo, porque nos comentan que no hay plazas hoteleras en Alcázar de San Juan y que los restaurantes están al completo de estos días. Todo eso simplemente por una organización de una corrida de toros de máxima expectación.
Sí, cuando se organizan grandes eventos, eso repercute en la economía de las localidades, en este caso de los pueblos. Por eso yo veo vitales los pueblos y que no solo nos centremos en las ferias de capitales de provincia. En este caso, Alcázar de San Juan va a ser el epicentro taurino el domingo, sin lugar a dudas. Van a estar todos los ojos de la prensa a nivel nacional e internacional taurina. Un cartel que, como bien dices, ha generado tanta expectación que hace que en estos momentos esté prácticamente ya todo lleno. Y yo estoy convencido de que quien acuda a la plaza ese día va a salir de la plaza con la sensación de que ha vivido algo histórico, con la sensación de que va a tener el recuerdo de algo que no se le va a olvidar jamás. Pues no solo por el ambiente que va a haber, sino también porque estoy convencido que en el momento que llegan los pistoleros y el momento y cómo es la corrida de buena de churas, yo creo que va a pasar algo grande allí. Y que pueda haber un triunfo, una borrachera del toreo, que la gente salga de la plaza a torear.
Además, Alberto, estos dos días, con doble responsabilidad, la de ser empresario y apoderado, pues Tauromoción lleva y dirige los destinos de Rubén Pinar y de la figura del momento como es Emilio de Justo.
Sí, la verdad que la responsabilidad es doble y los nervios que se pasan y el miedo que se pasa es doble, porque las sensaciones que se pasan cuando un torero que representas está jugando la vida son indescriptibles. Se sufre mucho, pero bueno, también es muy bonito de ver la progresión, en este caso, de estos dos toreros, de ver lo que están consiguiendo, cada uno en su circuito, y bueno, pues orgulloso de poder representar a dos toreros como Rubén y como Emilio.
Pues Alberto, muchísimas gracias por haber atendido los micrófonos de Cargando la Suerte COPE Ciudad Real. Sabemos que no paras, que no solamente llevas Daimiel y Alcázar, sino que llevas otras muchísimas plazas y tienes otros muchísimos negocios, y que has hecho un parón para atender los micrófonos de COPE Ciudad Real. Nos vemos este fin de semana en Alcázar y desde aquí ya de momento te damos la enhorabuena porque ya has triunfado. Independientemente de lo que pase este fin de semana, creo que has hecho y has conseguido que se vuelva a hablar de toros en la provincia, que se vuelva a poner el nombre de Daimiel y Alcázar de San Juan en el circuito de las grandes ferias, y ya lo demás depende de las cuatro patas que salga por los toriles y que no y que los toreros estén a la altura.
Muchísimas gracias y nada, nos vemos este fin de semana por Daimiel de Alcázar y como has dicho, pues ojalá los toros colaboren para que la gente salga entusiasmada y todo el esfuerzo que estamos llevando en las dos plazas con estos dos carteles pues se vea recompensado en forma de que la gente salga entusiasmada.
Muchísimas gracias. Y con la figura del torero del momento está Cargando la Suerte COPE Ciudad Real. Don Emilio de Justo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En primer lugar, agradecerle de corazón que nos atienda en estos pocos momentos de tranquilidad que tiene la temporada.
Pues nada, hombre, para mí es un placer poder hablar con ustedes de nuestra pasión, que es el toreo.
Torero, buenas tardes. Soy Víctor Dorado, compañero de Manuel, y al igual que mi compañero, agradecerle enormemente su tiempo en estos micrófonos de COPE. En primer lugar, me gustaría saber, torero, qué siente cuando aficionados entre los que me incluyo hablamos de Emilio de Justo desde la más absoluta admiración y acuñando durante la conversación ese término tan deseado por todo el que quiere ser alguien en esta profesión como es el de figura del toreo. Emilio, ¿es consciente Emilio de Justo de esto? ¿Se siente figura del toreo?
Bueno, la verdad que ahora mismo estoy atravesando un momento bonito y muy importante en mi carrera y en mi temporada, y estoy disfrutando mucho, ¿no?, del toreo, de mi profesión. Y bueno, yo creo que esos son etiquetas que la gente deben de ponerte y de valorar ellos, ¿no? Yo estoy metido a tope en mi temporada, tratando de cada tarde crecer como torero, de superarme, de mejorar, de, en fin, muchas cosas que están en mi cabeza, entonces no tengo tiempo para pensar en el estatus que estoy, la verdad.
Emilio, redondear temporadas y triunfos para ser figura del torero en Madrid, Sevilla, Bilbao, Valencia, Pamplona, Francia, América, pero quedándome con la más importante, porque triunfar en el resto y no hacerlo en Madrid no sirve. El pasado 4 de julio en la Corrida de la Cultura mano a mano con Antonio Ferrera logró pegar el aldabonazo en una tarde que le agradezco personalmente, ya que tuve la suerte de presenciar en Madrid. ¿Cómo vivió esa tarde Emilio de Justo y cuáles fueron las claves?
Pues hombre, yo creo que ha sido quizá la tarde más importante a nivel profesional de mi vida, ¿no? Porque bueno, era una corrida en la cual pues me jugaba muchas cosas, en Madrid siempre pesa mucho y es la plaza más importante del mundo, la que da y la quita, ¿no? Entonces yo creo que siempre los toreros cuando vamos a Madrid, pues vamos con esa ilusión y con esa fe de que las cosas te puedan rodar bien para que tu categoría como torero y tu carrera pues siempre vaya hacia arriba, ¿no? Entonces bueno, yo creo que fue una tarde mágica en la cual pude abrir la puerta grande. Y más allá del número de orejas, que oye, cortar tres orejas en Madrid pues es algo muy importante, y creo que si el último pues no me atasco con la espada y el descabello, pues quizá hubiera sido el número de orejas más, todavía más, pero me quedo con las sensaciones, sentir esos goles tan rotundos de Madrid, esos momentos tan mágicos no tienen precio, ¿no? Es lo que un torero siempre sueña, y cuando se consigue pues no te cambias por nadie, es algo precioso, ¿no?
Se vio un Emilio de Justo muy, muy despejado y muy claro de ideas, viéndolo muy claro, torero. ¿Es la preparación psicológica más importante que la física para que esas tardes no bloqueen al torero?
Bueno, no sé, la verdad es que creo que es ambas cosas, ¿no? La tarde de Madrid fue importante en todos los aspectos, pero sí es verdad que tienes que tener esa lucidez de mente y esa preparación en todos los aspectos, un torero debe tener, pero sí es verdad que la mente juega un papel, creo que es muy importante para poder superar esa presión tan grande que Madrid tiene, ¿no?
Por hablar un poquito más, Emilio, de esa tarde de Madrid, el toro de Victoriano del Río, al que usted desorejó, premiado con la vuelta al ruedo, tuvo un comportamiento encastado que por la vía de la firmeza consiguió traducir en profundidad y emoción. ¿Este es el tipo de toro que busca Emilio de Justo? ¿Podríamos decir que más que un determinado encaste o procedencia, de Justo busca esa transmisión y ese fondo en los animales?
Hombre, yo siempre lo digo, ¿no? A mí me viene bien el toro encastado, el toro que tiene ese punto de transmisión y de emoción para poder apretarlo y apretarme yo también toreando, y eso realmente es lo que adquiere esa profundidad y esa intensidad que siempre busco en mi toreo, en mi forma de torear, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre Victoriano del Río, una ganadería que está en un momento extraordinario de un fondo de casta, de bravura, de muchas cosas, ¿no? Que hacen que una faena pueda adquirir esa intensidad, como te he dicho antes, ¿no? Entonces, bueno, ese toro para mí fue un toro, un gran toro, muy exigente, un toro en el que no era fácil estar a la altura por la velocidad de sus embestidas, por la emoción, la transmisión que tenía y bueno, y creo que fue una faena de mucha emoción, de mucha intensidad, y que al final, bueno, pues pude culminar con una gran estocada y cortarle dos orejas.
Para que los oyentes de COPE Ciudad Real sean conocedores, la historia de Emilio de Justo impresiona por su grandísima paciencia consigo mismo, la cual se basa en una tremenda afición. Pudiéramos afirmar que Francia fue quien rescató a Emilio de Justo de ese pequeño olvido y Madrid quien le puso a funcionar desde el gran triunfo de la Feria de Otoño del 2018, donde revienta por primera vez la puerta grande de las ventas, ¿verdad?
Sí, hombre, Francia ha sido un país para mí, yo creo que importantísimo y clave en mi despegue como torero, en ese año 2016-2017, sobre todo, en el que prácticamente mis temporadas se basaban en Francia, en el suroeste, sobre todo. Y esos triunfos, pues bueno, poco a poco me fueron abriendo puertas también en ferias en España, y al final, bueno, pues consiguiendo rematar una temporada en 2018 con un triunfo importante en Madrid, abriendo la puerta grande, que eso también creo que de cara al año siguiente pues me sirvió también para seguir entrando en las ferias y seguir dando ese pasito que todos los toreros buscamos, ¿no?
Su preparación, Emilio, se basa mucho en el campo, donde los toreros también se hacen y se forjan en esa batalla por verlo claro. A día de hoy, los triunfos y esa liberación mental que le ha dado verse en los puestos que soñó, ¿le ha ayudado a evolucionar aún más en su tauromaquia? ¿O en esto de la capacidad técnica, Emilio, llega un momento en el que se toca techo?
Hombre, creo que un torero siempre tiene la ilusión de crecer, ¿no? Cuando no tenga esa ilusión, pues es complicado estar delante de un toro, ¿no? Y cuando uno está con esa ilusión de seguir mejorando cosas, de seguir creciendo, de seguir siendo cada día mejor y esa continua búsqueda, ¿no? De ya no la perfección, porque la perfección no existe en el toreo, ¿no? Tampoco, yo creo que es muy difícil alcanzar esa perfección, casi imposible, pero sí de buscarte tú y de encontrar esas sensaciones que sueñas cuando entrenas, cuando, como bien dices, en el campo lo consigues. Entonces, quieres trasladar todo eso a la plaza y cuando te acercas un poquito o lo consigues, pues son momentos, creo que de una satisfacción personal muy grande.
Por rematar este día tan grande, el 4 de julio en Madrid, y ya hablar un poquito de Alcázar, haciendo quizá un paralelismo de su carrera, Emilio, donde durante aproximadamente 8 años tuvo que aguantar periodos de poca presencia en las ferias, con esa faena del sexto toro de la tarde del 4 de julio en Madrid, ¿pudiéramos catalogar, no lo sé, pero pudiéramos catalogar esa faena como la que describe perfectamente la carrera de Emilio de Justo ante ese toro de nombre Bisonte, al que poco a poco fue metiendo, ligando y cuajando para poner a Madrid de pie? Y aquí le habla uno de los presentes, ponernos la piel de gallina aún si lo recordamos. ¿Ha sido quizá, Emilio, si no la más, una de las faenas más bonitas que usted ha realizado en su carrera?
Sí, la verdad es que esa faena de ese toro fue una faena llena de emociones en todos los aspectos, ¿no? Porque fue un toro que al principio, bueno, ni yo mismo pensaba que me iba a dar lo que al final me dio.
Ni, ¿no? Ni ninguno de los que estábamos allí, la verdad.
El toro, yo lo definiría que fue un toro que no fue malo ni fue tampoco un gran toro. Fue un toro que tenía un fondo de nobleza dentro, pero que había que ponerse en ese sitio para ser capaz de extraerlo, ¿no? Y yo creo que con mucha paciencia, con muy buena colocación, aproveché poco a poco esa buena condición que tenía él de nobleza y poco a poco, bueno, pues conseguí arrancarle 2 o 3 tandas que fueron, yo creo que muy intensas, ¿no? Porque incluso lo pude obligar por abajo, lo pude rematar detrás de la cadera.
Sí.
Y hubo momentos de mucha intensidad, de belleza y de mucha emoción, ¿no? Y cuando vi a Madrid de pie prácticamente y entregada a la plaza, imagínate, ¿no? Qué felicidad más grande para un torero, ¿no? Cuando se te entrega a Madrid de esa forma, yo creo que no hay nada que se pueda igualar a eso. Sin poder cortar las orejas, pero ha sido, si no, la faena, una de las faenas más emocionantes de mi vida.
De la que quedará en el recuerdo.
Y más reconocidas también.
Sí, de la que quedará en el recuerdo de todos los aficionados, sin lugar a dudas. El domingo, día 5, el próximo domingo, en Alcázar, el escenario cambia, Emilio, respecto a Madrid, pero usted sabrá que no deja de ser una plaza situada en el corazón de La Mancha, donde hay muy buenos aficionados y donde se espera ver la dimensión de figura del toreo de Emilio de Justo. ¿Se empieza a notar, torero, esa expectación de los públicos que en los aficionados se traduce en exigencia? ¿Es ahí donde siente que algo muy grande está pasando en su vida?
Sí, hombre, claro, exactamente. Uno cuando va dando sus pasos en tu profesión y va subiendo peldaños, pues la exigencia del público, de los profesionales, de la prensa, de todo el mundo, ¿no? Pues se hace mayor. Pero es bonito, ¿no? Porque te das cuenta de que cuando te exigen y cuando te cada vez quieren ver tu versión de mejor, tu mejor versión, pues uno mismo hace que se responsabilice, que te metas en los objetivos que quieres conseguir y te hace estar, bueno, pues yo creo que entregado a tu profesión y tratando de ser mejor cada día. Es duro y difícil porque, oye, muchas veces piensas que has conseguido muchas cosas y no tienes por qué conformarte, tienes que seguir dando motivos para conseguir aún más y bueno, para eso hay que tener mucho amor propio y mucha ambición, que no es fácil, ¿no?
A este tema que estás comentando, maestro, la rivalidad no solo atiende a nombres, sino a conceptos. Y supongo que esa baraja de toreros con ese concepto clásico, como los de ahora Aguado, Ortega, así como el estado en el que se encuentra Morante de la Puebla, le motivarán de manera especial. Pero aparte de que me diga con qué toreros de la actualidad son los que suscitan una motivación especial, el domingo día 5 en Alcázar hay un Antonio Ferrera y un Rocarrey, que cuidado, ¿verdad?
Hombre, imagínate, ¿no? Yo la verdad es que tengo una admiración tremenda por todos mis compañeros, creo que hay toreros en un momento extraordinario, con unas condiciones y unas cualidades y un concepto del torero muy bueno. La gente, la verdad es que ahora está en una corriente muy a favor de los toreros de concepto clásico y luego, bueno, pues de cara al cartel de Alcázar de San Juan, ¿qué te voy a decir? ¿No? Un cartelazo rematado por todos los costados. en el cual el maestro Antonio Ferrera, pues le tengo una admiración de siempre, ¿no? Porque creo que ahora mismo se ha convertido en un maestro y su consagración es totalmente absoluta. Y luego, pues, con Andrés Rocarrey, ¿no? Que es una de las figuras del toreo con más, digamos, una de las figuras del toreo con más fuerza de la actualidad. Y bueno, pues siempre estar al lado de esos toreros motiva mucho, ¿no? Motiva mucho y quiere uno, pues, ser capaz de estar a ese nivel, ¿no?
Para irte rematando, torero, y no quitarle demasiado tiempo, como torero Emilio de Justo, que está logrando alcanzar sus metas y gozar de un sitio privilegiado en los carteles, ¿qué le diría a los toreros que comienzan en estos momentos o que se encuentran en una situación complicada sufriendo esa dureza que tiene el banquillo?
Pues animarlos mucho, ¿no? A que sigan persiguiendo sus sueños, ¿no? Porque es una profesión que es muy bonita, a la vez muy difícil y muy dura y a veces un poco ingrata, ¿no? Porque peleas mucho y a veces que cuesta o tarda mucho en llegar la recompensa o el triunfo. Pero yo creo que lo más importante y la base de un torero es la afición y la vocación, ¿no? Está por encima de todo, del dinero, de todo lo que te puedas llegar a pensar. Creo que esa afición, esa vocación y sentir mucho tu profesión día a día, no dejar nunca de entrenar, de prepararte, de estar preparado, porque es verdad que si hay una profesión que te cambia la vida en horas o en días o en muy poco tiempo, una de las únicas es el toreo, ¿no? Entonces, creo que eso motiva mucho a seguir preparándote para que cualquier momento pues llegue esa oportunidad de subirte al tren y aprovecharlo, ¿no?
Torero, será su única comparecencia, ya con esto terminamos, en esta temporada en la provincia de Ciudad Real. Y este medio, Cargando la Suerte, otorga los premios Virgen del Prado a los triunfadores de la Feria de la Capital, de la Feria de Ciudad Real, que en estos momentos se encuentra por circunstancias cerrada, lamentablemente. Este año hemos variado este galardón y lo hemos hecho provincial. Y lo hemos hecho al triunfador, entre otros, de la provincia. Si el próximo domingo su actuación es merecedora de uno de los galardones, pues que le esperamos con los brazos abiertos, torero.
Ojalá sea capaz de hacer los méritos suficientes para poder hacerlo y bueno, y encantado, ¿no? De poder estar en una tarde, yo creo que muy importante también de mi temporada, en un cartel precioso, como he dicho antes, y ojalá que las cosas salgan como sueño.
Pues don Emilio de Justo, muchísimas gracias por atender los micrófonos de Cargando la Suerte COPE Ciudad Real y nada, citar a todo el mundo, todos los aficionados el domingo en Alcázar de San Juan, que se van a juntar las últimas tres puertas grandes que han sido en la Plaza de Toros de las Ventas.
Pues nada, muchas gracias de verdad por vuestra atención y vuestro cariño y ojalá que pueda el día, el próximo domingo, ¿no?
El próximo domingo.
Día 5, que las cosas salgan bien e intentar dar mi mejor versión ese día.
Muchísimas gracias y enhorabuena, Emilio.
A vosotros, gracias.
Pues esto ha sido todo por hoy. Esperemos que les haya gustado y les emplazamos la semana que viene aquí, en el podcast de Cargando la Suerte COPE Ciudad Real, en cope.es y cargandolasuerte.com, y en todos nuestros perfiles de Cargando la Suerte de Facebook, Twitter e Instagram. Víctor, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Manuel.